Muy buenos días, ya son las 6:39 minutos de la mañana, es miércoles 10 de enero de este 2024. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Franco Olivares por Los Fields, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Y tenemos hoy, miércoles, a doña Miguelina Veras al final del programa. Por aquí también estamos Genaro Rodríguez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Y ya llegó la mitad de la semana.
Sí, ya llegó.
Y ya
llegó.
Estamos a 10 de enero.
Ajá.
Dios.
No, pero yo siento que hace...
Que va lento.
Sí, que hace 30 días que estábamos en el 31.
Bueno, yo siento que va rápido el año.
No. Va un ching más rápido que lo normal.
Exacto, va como rápido. Porque enero suele ser extenso.
Sí, porque entonces tú no te gastaste todo el dinero.
Claro, está loco porque llegue la quincena.
Exacto, y la quincena se ve lejos.
Claro, pero va rápido. Va rápido y las cosas ya retornando a la normalidad, sobre todo el tránsito. Las situaciones del país, ya comienza a verse más noticias. Comenzamos a volver a la normalidad y nosotros aquí dispuestos a compartir con ustedes todos los acontecimientos. Contentos de estar con ustedes. Buenos días.
Muy buenos días, Carlotti, Frank, Genaro. Y al resto del equipo de producción de este espacio, donde quiera que estén.
A Benítez, donde quiera que estén.
Donde quiera que estén, Benítez. Carlos, bueno, en fin. Y sobre todo, buenos días a nuestros amables oyentes.
Buenos días.
Sí. Bueno, el boquechivismo del otro día, el comentario principalmente de la situación internacional, pues ya comienza a reflejarse con la declaración que hace el presidente de la Asociación de Navieros de República.
Ex presidente,
sí. El señor Heinsen, quien está anunciando que precisamente por el marco de la situación que se está dando, sobre todo ahora en la cuestión del estrecho de Hormuz, la península arábica, esa zona ahí, que es una zona de tránsito, bueno, yo diría que la mitad de vital de todo el tránsito marítimo mundial es la comunicación, como bien aclaraba Emil de Guarí la semana pasada, es la vía de comunicación esencial entre Europa y Oriente, los países de Oriente, muy productivos, no solamente China en los últimos... casi, bueno, 15, 18 años, sino también que anteriormente lo fue la misma Taiwán y Japón, sobre todo, Japón, el gran fenómeno industrial, de industrialización y tecnificación y de producción, superando incluso el esquema altamente productivo norteamericano. Japón, que copió la mayor parte, la inmensa mayor parte de su tecnología y de sus modelos fabriles y de negocios también. Bueno, los ingleses también, los británicos ahí jugaron un papel importante, pero esencialmente en todo lo que tiene que ver con tecnología, con factorías, con fábricas, con innovaciones. Recuerden que Estados Unidos no fue afectado directamente durante la Segunda Guerra Mundial, y eso lo convirtió en la gran retaguardia y en la gran fábrica, incluso de guerra, y no solo de guerra. Como tuvo que dedicar gran parte de su población y de su industria a producir armas para los aliados en Europa, conjuntamente con eso también la innovación, la inventiva, desarrollaron no solamente en el terreno militar, sino en la industria civil, desarrollaron grandemente la producción de todo tipo de mercancía, automóviles, electrodomésticos, en fin, mucho, mucho. Y en todos los sentidos también, en otras áreas de la tecnología y de las ciencias aplicadas, se convirtió Estados Unidos sin mayores problemas en términos de, claro, se reforzaron la defensa del territorio, el espionaje, la seguridad interna, todo ese tipo de cosas, para mantener su territorio libre. Y fueron pequeños, muy pequeños, digamos, los embates directos. Y sobre todo, cuando digo directo, me refiero, por ejemplo, a las aguas territoriales de Estados Unidos. En el caso del Atlántico, Estados Unidos pues apenas sufrió algunos efectos de la presencia de los submarinos alemanes en el Océano Atlántico y directamente en sus costas, en aguas territoriales o próximas a la costa norteamericana. Bueno, eso desarrolló mucho. Y todo eso, como Estados Unidos también es quien desvertebraliza a Japón con un par de bombazos y luego le impone la caída del dios emperador y todo lo que quiso. El que gana es el que pone las reglas. No solamente es el que goza, como están los liceístas con el Escogido ahora en el round robin. Sino que también el que gana es el que impone el derecho. Ya desde los tiempos de Roma se decía que quien tiene el poder determina el derecho. Y eso se sigue repitiendo en la actualidad como un principio sine qua non en la vida de todos los países. En fin, toda esa situación de que esos países, con todo ese desarrollo en Asia, Japón, China, Corea del Sur, el mismo Taiwán, que incluso, estoy repitiendo lo que dicen la mayor parte de los analistas y comentaristas internacionales, Taiwán produce cerca del 80% de todos los microchips que utiliza la industria en cualquier parte del mundo. En Occidente, sobre todo. Pero imagínense. Y los chips más desarrollados y sofisticados o atomizados. Ya se presenta como un hito que algunos chips incluso miden apenas 4 nanómetros. Eso equivale a la micra. Y la micra es la millonésima parte de un metro. Entonces imagínense que un nanómetro equivale a una micra, que es la millonésima parte de un metro, la milésima parte de un milímetro, y que haya un chip que mida 4 nanómetros. Es decir que es... Y eso ha permitido y le da una posición privilegiada a Taiwán en el mundo de la industria moderna, en todos los renglones, porque precisamente se busca disminuir el tamaño, utilizar cada vez menos materia prima, hacer los vehículos de todo tipo, sobre todo los aviones, cohetes, etcétera, más livianos, y bueno, Eso le da una posición estratégica a Taiwán. A pesar de ser un país muy pequeño, una isla, creo que unos 20 y pico de mil, menos de 30 mil, creo, kilómetros cuadrados.
70 mil.
¿Eh?
70 mil, no.
No. Confirmado. Taiwán creo que es más pequeña que el territorio de la República Dominicana.
Sí, 36.197.
Sí. Bueno, entonces, toda esa situación, lógicamente... todo ese periplo tan amplio se concentra en que finalmente la interrupción de o las dificultades, el riesgo, el peligro que se le agrega al tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz, camino al canal de Suez, hace que se interrumpa esa vía vital para el comercio y el transporte a nivel mundial. Ya decíamos aquella vez que eso debíamos de tenerlo por acá en cuenta, a sabiendas de que recibimos una gran cantidad de mercancías del exterior. Hace unos años se decía que el 70% de las mercancías y del consumo en la República Dominicana es importado. Y aunque no venga de China, Japón, Corea del Sur, etcétera, ni de Japón, lo cierto es que el aumento en los fletes dificulta. Ya lo hizo durante la pandemia. Primer gran envión, la importación de un furgón estándar, 40 pies cúbicos, costaba alrededor de unos $800-900, y resulta que de buenas a primeras, con la pandemia, la paralización que hubo, los cuidados, eso se disparó casi a 2,000. 1,800, 1,900, 2,000. Y posteriormente, bueno, pues se está hablando, ahí en esa zona de Europa, África, Medio Oriente, hoy se está hablando de que incluso algunos fletes pasó de 2,800 a más de $10,000 por furgón. Entonces, una perspectiva para nosotros, que aunque no exportamos, no importamos tanto como ocurre en Europa, de parte de los países de Oriente, nosotros tenemos más comercio, pero toda la marítima y el comercio mundial se va a ver afectado con ese incremento en los precios. Así que, bueno, ya lo está diciendo una voz autorizada, como la del señor Hensen, en el terreno de la marítima y de las navieras en República Dominicana. Así que siguen sonando campanas a las cuales debemos poner oído. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides.